Vamos, con la ayuda de Dios, a estudiar un tema que le hemos puesto el camino a Dios. Y para ello vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 7, y leemos los versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Interesante ver cómo el Señor nos describe lo que nosotros debemos de conocer, entender y vivir. Se supone que esta palabra únicamente la pueden entender aquellos que ya han nacido de nuevo, porque antes del nuevo nacimiento todos estamos pensando en las cosas que se ven, en las cosas materiales, y para esto pues hay un camino, y para esto hay una conducta, y sin el conocimiento de Dios pues nosotros justamente lo que hacemos es observar a la gente de mayor edad, pueden ser nuestros familiares, puede ser el mismo papá, o pueden ser los vecinos, y uno está viendo, pero con los ojos de un hombre que no conoce a Dios. Entonces, por lo general, uno busca a las personas más importantes, más bien remuneradas y con todos aquellos recursos económicos para, dice uno, que para gozar y para tener aquella felicidad de satisfacer los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero caminando por esa senda, uno se da cuenta que no hay la paz que uno busca. Y como no se encuentra, nos estamos esforzando, nos estamos esclavizando y nos estamos muriendo, porque todo lo hacemos en la carne. Es un esfuerzo personal, individual, estimulado, promovido por el enemigo de Dios, que no quiere que conozcamos a Dios, que amemos a Dios y que sirvamos a Dios. Pero el Señor, cuando nos llama y comienza a hablarnos, nos comienza a externar la realidad de la vida. La vida sobre esta tierra es efímera, fugaz, cortísima. Por eso es de que uno, como no entiende eso, entonces se afana por las cosas materiales sin saber que la vida eterna solamente se encuentra cuando conocemos a Dios. Y eso lo encontramos en la palabra que Dios tiene en las Sagradas Escrituras. Y cuando uno conoce este camino, entonces uno trata de escudriñar, no solamente escuchar, sino que escudriñar en casa qué es el contenido de la palabra que se le ha dado. Y aquí, para el caso de este tema que hemos escogido, nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, unos versículos que nos introducen al tema de la siguiente manera. O sea, aquí está Dios hablándole al pueblo de Israel. Y le dice, verso 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, le está hablando a Israel que tienen como destino Canaán. Y sigue la enseñanza con el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber. No solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Interesante. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel, pero esta escritura también tenía dedicación para nosotros que somos la iglesia. La iglesia está integrada por los israelitas que aceptan a Jesucristo como el Mesías y siguen el camino que él ha trazado, y nosotros los gentiles que hemos oído la palabra y que estamos oyendo la palabra, conociendo la verdad para vivir en libertad en medio de un mundo que está totalmente bajo el control del maligno. Entonces nosotros estamos en esa condición pasajera, pero difícil. Pero la promesa para ellos era llegar a Canaán. Pero para nosotros la promesa es cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia. Y eso es estar con el Señor. Y esto es la vida eterna. De manera que esta es la introducción para que nosotros encontremos el camino y entendamos que para entrar es una puerta sumamente estrecha. Es tan estrecha que solo puede entrar uno tal como es. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, para que nosotros estemos caminando, viviendo con temor en santidad, conociendo los mandamientos, que son los que Dios le dio a Israel, pero el Señor Jesucristo nos los ha resumido en dos términos importantes. El primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, igual, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la esencia del llamamiento que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso es que nosotros ahora estamos buscando la palabra para conocer este camino y para estar en él. Y como decía el pasaje anterior, Dios permitió en el desierto al pueblo que iba a Canaán ciertas circunstancias que parecieran negativas, pero en realidad eran positivas, porque era para que ellos se dieran cuenta que iban bajo la guianza de Dios, con el temor a Dios y bajo las normas divinas de Dios. Y entonces, para eso vinieron las pruebas. Y nosotros ahora también estamos, llamémosle que el mundo es el desierto. Y en el desierto, si usted ya conoce los desiertos, son cosas, pues, tristes, difíciles, donde casi no hay agua, donde no hay vegetación, donde hay aflicción, pero cuando uno ya tiene a Dios en su presencia, en su corazón y en su mente, entonces uno va siendo guiado por Dios. Por eso, las tentaciones para nosotros son normales. Las aflicciones son parte de la vida. Y esto es lo que maravilloso que nosotros conocemos, entendemos, aceptamos y vencemos, pero ya no somos nosotros, sino que ya es Dios con nosotros. Veamos, ya en el Nuevo Testamento, aquí se nos da una muestra de la prueba, y solo que aquí le llaman tentación. Fue la experiencia que pasó nuestro Señor Jesucristo después de haber ayunado. Y por eso leemos nosotros en el libro de San Mateo capítulo 4, que dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Póngale atención al verso 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo que nos refería el pasaje de Deuteronomio, en el capítulo 8 y verso 3. Entonces, la importancia en este pasaje es que vamos a ser estorbados, tentados por el enemigo de Dios. Pero el Señor Jesucristo no fue vencido, y Él es el que nos ayuda a nosotros para entender que también debemos de ir caminando, y para eso nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hizo a nosotros entender que andábamos perdidos en el mundo, queriendo ganar glorias, queriendo tener dinero, queriendo tener cosas materiales, porque no sabíamos que aquí vamos a estar un corto tiempo. Isaías 40, ahí nos habla de que la vida del hombre es como la flor, como la hierba, y sus glorias como la flor de la hierba. Y eso lo repite en Santiago, lo repite en Primera de Pedro. Es la palabra para los que escudriñamos las Escrituras. Entonces nosotros sabemos que aquí estamos en un periodo cortísimo. Póngale usted que vaya a vivir como Moisés 120 años, pero no lo va a lograr. Sin embargo, póngale que llegue a 80. De todas maneras, a los 60 ya no le dan trabajo y su constitución física se va debilitando, pero cuando uno tiene a Dios, el cuerpo exterior se va debilitando, pero el interior se mantiene porque estamos alimentándonos el alma, fortaleciéndonos en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Él está con nosotros, y nosotros ya no estamos solos. Por eso es que nosotros estamos ahora buscando el camino de Dios para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Estábamos hablando hace un rato con los jóvenes que están en el retiro juvenil en Coatepeque. Es un grupo de muchachos que Dios les ha movido a hacer ese viaje, estar por 2 días escuchando la palabra, porque ellos algo han oído. Otros ya están viviendo la nueva vida, están sirviendo. Y esta es la puerta estrecha. Servir, sacrificarnos, negarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso la puerta es estrecha, tiene la figura de Cristo y nosotros queremos entrar, pero para eso tenemos que morir y nacer de nuevo. Y para eso estamos nosotros luchando y queriendo permanecer en ese camino angosto, porque el camino del mundo es camino ancho. La puerta es ancha, el camino es ancho, pero el final es condenación, y para nosotros es salvación y vida eterna. Vayámonos a, vamos aquí a pasarnos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 2. Volvemos al Antiguo Testamento. Aquí vemos el consejo que le da Salomón, mejor dicho, que le da David a su hijo Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, leo los versos del 1 al 4. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Se da cuenta que la muerte es parte de la vida. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, a la manera de que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ese es un ejemplo maravilloso para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, repito, son los israelitas que aceptan a Jesucristo y los gentiles que hemos encontrado la verdad en la palabra de Dios. Y por eso del Nuevo Testamento volvemos al Antiguo Testamento, pero las condiciones son los estatutos, los preceptos, las leyes, los mandamientos, que ya les decía anteriormente. Eso lo podríamos leer en Romanos capítulo 13. Dice que el primer mandamiento es amar a Dios. El segundo mandamiento es igual al primero, es amar al prójimo. Y si usted es hijo de Dios, el prójimo es, si es casado, pues será su esposa. Y si tiene hijos, son los hijos y son los nietos o los bisnietos. O sea, la gente más allegada, más íntima a nuestro círculo social. Pero esto es para el ensayo y luego proseguir llevando las buenas nuevas de salvación, que es el camino, que es el trabajo, que es el amor al prójimo. Y por eso es de que nosotros vamos y predicamos el evangelio a donde quiera que vayamos. Así acabamos de tener la experiencia de los dos siervos que estuvieron en Miami hablando con un gran número de hermanos que se reúnen allá en los Estados Unidos, en Houston, en Los Ángeles, en Maryland, en Nueva York, en Oklahoma, y el grupo de Miami que está comenzando. Y ahí hubo una gran fiesta. Y hoy están en fiesta allá en Coatepeque. Y otros más estarán en fiesta en otra oportunidad, si es que el Señor no viene, o si es que el Señor no, nos, ya, no nos llama a su presencia, porque ahora con esta actividad que tiene loco a todo el mundo y desesperados, se mueren niños, se mueren jóvenes y no digamos los viejos. Pero los que estamos preparados en el camino del Señor, para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y este es el evangelio que nosotros tenemos y que debemos de estar enseñando para que aquellos que no conocen al Señor, pues puedan saber que Dios nos da la nueva vida y como hijos de Dios, nuestra conducta tiene que ser diferente. Como lo dice la palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, como Dios quiere que seamos como hijos de Dios. Y esto es muy adecuado para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, porque Dios nos da un consejo muy importante que debemos de entender, que debemos de practicar y que debemos de enseñar. Oiga bien, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es el consejo que da a los hijos. Y luego dice a los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, nosotros tenemos que amonestar de acuerdo a la palabra de Dios. Y como Dios está con nosotros, tenemos que corregir, porque dice que Dios al que ama, corrige y disciplina. Y esta es la norma de la palabra del pueblo de Dios, cosa que se está desvaneciendo porque el mundo está bajo el maligno y si usted le pega a sus hijos, lo van a llevar a un juzgado y lo van a condenar porque es malo. Claro, ellos no conocen a Dios, pero nosotros conocemos a Dios y sabemos cómo lo hacemos. Yo ya les he contado en una falta que tuve cuando tenía mis 12 años, mi papá me llevó a la montaña, uno de sus terrenos que tenía, y allá me bajó los pantalones y me dio una variada que no la olvidé nunca jamás. Y llegué a ser muy amigo de la persona a quien le había faltado el respeto. Pero así es que sí se puede hacer, solamente que hay que saberlo hacer. Entonces, hermanos, leamos lo que nos dice ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, un pasaje muy, muy interesante para el estudio que tenemos. Proverbios, capítulo 3, Proverbios, escrito por Salomón, que nos dice lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Ojalá que usted tenga un papelito y que los vaya apuntando, y que en su casa vaya con sus hijos y con sus nietos y vuelvan a revisar y a ampliar estos conceptos que se le dan en una reunión como esta. Si usted no hace esa práctica sencilla pero básica, usted no ama a su gente, usted no valora la palabra, porque es palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, póngase a pensar que Dios nos da para que demos. Muy bien, pasamos otro pasaje y leemos, volvamos al Antiguo Testamento, Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Y el pueblo tiene que sujetarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha sacado del mundo y nos está preparando para que en esos pocos años que vamos a estar aquí, hagamos lo que vino a hacer el Señor Jesucristo durante 30 años. Y en esos 3 años de su ministerio, nos enseñó cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida y cuál es el final de nuestra carrera. Esto es para que uno esté agradecido con Dios, entusiasmado, esperando la venida del Señor, o que nos llame a su presencia antes de que Él venga. Gracias a Dios por lo que Dios nos da para que nosotros entendamos su voluntad y vivamos con la paz que Dios nos da, porque el que no conoce a Dios le tiene miedo a todo, especialmente a la muerte. Pero nosotros ya no le tenemos miedo, porque para entrar a la nueva vida teníamos que morir. Y como un buen recordatorio, vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 3, la introducción a la nueva vida. Dice, solamente vamos a leer unos pocos versículos que nos dan cómo se introduce a la nueva vida. Dice, capítulo 3, y leo, esta es la plática que tuvo Nicodemo, un principal de los israelitas, hablando con el Señor. De noche lo fue a buscar y le dice el Señor, capítulo 3, verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante, había algo ya. Nadie puede hacer los milagros si no está Dios en él. Pero también nadie puede entender la palabra si Dios no está en él o en nosotros. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Le respondió en el 5 Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es para entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, esta es la introducción. Para entender la palabra, hay que conocer las Escrituras, hay que escudriñarlas. No sé si usted ya ha estudiado, pero ahora el que no estudia es anormal. Antes, pues, no era eso un requisito, pero hoy es hasta un estímulo. El que más estudia, más sabe, más puede, más todo. Pero si no tiene Dios, no tiene nada. Porque está temblando por lo que está pasando, le tiene miedo hasta los chuchos, pero cuando uno está con Dios y Dios está con uno, no le tenemos miedo a la muerte, porque para nosotros morir es ganancia, pero vivir es vivir como Cristo vivió, negado, llevando la cruz, muriendo en la cruz, para perdonarnos y para justificarnos. Entonces, esta es la entradita que nos da aquí este pasaje Y vamos a ir pasando ahora a Primera de Juan. Nos vamos, aquí está en Juan, pero aquí es Primera de Juan, ya Juan ya ancianito. Lo que habla es otra cosa. Y vamos a escuchar al viejito Juan, que dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Le hago la pregunta. Usted que es papá y abuelo, ¿le cabe este pasaje? ¿Y a sus hijos le cabe este pasaje? Vencer al maligno. ¿Por qué? Porque ya no es uno, sino que es Dios en uno, y la palabra y el espíritu, y por eso vamos venciendo. Por eso se entiende el verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pocas palabras, pero con un gran contenido. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Entiende eso? Si lo entiende, somos hermanos. Si lo entiende, estamos esperando la voluntad de Dios. Si lo entendemos, estamos esperando la venida de Dios. ¡Qué cosa más linda!, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, vivamos y enseñemos. Ahí, esas vanas glorias, ¿qué es eso? Pues es lo que a usted le comienzan a dar desde cuando entra a kinder y se gradúa de kinder. Y le ponen el atuendo como que si fuera un doctorado. ¿Qué tal? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Verdad que estamos locos? Y si usted gana el sexto grado, el mismo traje de abogado o de ingeniero. ¿Cómo le parece? Por eso se llama vanas glorias. ¿Y qué tal si usted entra a la universidad? Fíjese que algunos de los que me están oyendo ya saben qué carrera van a seguir. Puede ser 3 años, 5 años. Cuando yo era estudiante, lo máximo era pues sacar una licenciatura. Hoy no, hay que sacar el doctorado. No, la maestría, el doctorado. ¿Y todo para qué? Ahí va el doctor. Ahí va el licenciado, y mire el carro que tiene, y mire el traje que tiene, y bueno, esas se llaman deseos de la carne, deseos de los ojos, y las vanas glorias de la vida. Hermanos, todo esto es muy interesante, pero quiero terminar leyendo en el libro de Daniel. Daniel habla acerca del fin, el tiempo del fin. En el capítulo 12 hay un pasaje muy interesante que nos ayuda para entender los planes de Dios, la voluntad de Dios, el camino a Dios. Dice, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Lea la prensa y escuche las noticias. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hay escritos en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despiertos. despertados. ¿Se da cuenta de eso? ¿Pero qué sigue? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuál es la condición suya? ¿Cuál es la condición de los jóvenes que usted está creando, educando, formando? ¿Están preparados? Dios quiera que así sea. Porque fíjese, el final de la carrera es esto. Vamos a morir, otros van a quedar, pero vamos a resucitar para encontrarnos con el Señor. Y los otros, dice, pues, estarán esperando la paga por su obra sin el conocimiento de Dios. Conocen muchas cosas del mundo, conocen el mundo, pero no conocen a Dios. Es mejor no conocer nada del mundo y conocer a Dios. Entonces, la enseñanza tiene esta obra para que nosotros entendamos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Entendamos que el camino nos lo enseña el Señor Jesucristo. Y el camino dice que es estrecho y la puerta angosta. O sea, no es nada fácil. Pero lo que hay pasando la prueba final es cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros, estando aquí, fuimos justificados. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante palabra de Dios para el pueblo de Dios. Hermanos, esto es maravilloso para seguir estudiando, conociendo la verdad y vivir en libertad en medio de un mundo que está bajo el maligno. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.